Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Jorge Alcalde y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Fíjate en lo que ha ocurrido en Francia. Dos personas condenadas a 3 y 6 años de cárcel, respectivamente, por presentarse como víctimas de los atentados de París y Niza para cobrar la indemnización correspondiente. Era mentira, claro. Ni víctimas ni nada. Pero los tíos llegaron a cobrar 60.000 euros de indemnización que ahora tienen que devolver. Los pillaron porque no tuvieron suficiente con hacerse pasar por víctimas del atentado, de los atentados de París, sino que además añadieron que también habían sido víctimas del atentado en Niza. Bueno, pues 3 años de cárcel para uno, 6 años de cárcel para otro. Todo mentira. Ahora, ¿pone en duda este caso la veracidad del relato del resto de las víctimas, sus heridas y sus muertos? Pues no, claro que no. Hombre, igual ahora las autoridades francesas se andan con un poquito más de cuidado a la hora de certificar quién ha sido realmente víctima de un atentado terrorista y quién no. Pero el caso de quienes han engañado es la excepción, la anécdota. Más o menos como aquí en España con el caso de Nadia. Igual ahora tenemos más cuidado antes de hacer un donativo, pero no hagamos pagar a justos por pecadores. La enorme cantidad de gente que lucha por causas justas no puede ser automáticamente sospechosa de estafadora simplemente porque dos personas sí lo sean. Me refiero a los padres de Nadia, por cierto, que siguen declarando. Están ante el juez desde este mediodía, juez de la Seu d'Urgell, que les imputa un delito de estafa. Luego ya veremos. Ahora se está investigando. Ya sabes que desde 2009 han llegado a recaudar más de 300.000 euros en donativos para tratar a su hija de 11 años. Se llama Nadia, sufre tricotiodistrofia, una enfermedad degenerativa que provoca envejecimiento prematuro, además de retraso en el desarrollo físico y mental. El problema es que el padre mintió, y siguió mintiendo, y continuó mintiendo, y exagerando continuamente la gravedad de la situación, haciéndola aún más dramática para conseguir un dinero con el que todavía no sabemos qué ha hecho. Porque con los especialistas de Houston no ha estado. Esa es solamente una de sus mentiras. Bueno, y lo pasado, pasado está. Y agua pasada, no hueve molinos y lo que quieras. Pero el juez ante el que está ahora mismo este hombre y su mujer, los padres de Nadia, el juez también tiene en cuenta que Fernando Blanco, padre de Nadia, ya fue condenado por estafa en el año 2000. Hace 16 años. La Audiencia de Palma lo condenó a 4 años de cárcel por estafar 120.000 euros a la empresa para la que había trabajado unos años antes. Ingresó en prisión en octubre de 2001, cumplió su condena, salió, continuó con su vida, nació la niña. El caso es noticia porque es único, porque es la excepción, porque con la gente tan fantástica, tan generosa y tan solidaria que todos conocemos, no nos entra en la cabeza que un padre pueda llegar a aprovecharse de la enfermedad de su propia hija para ganar dinero. Es imposible que a cualquiera nos entre en la cabeza. Ahora, el que tiene que acabar de decidirlo, el que tiene el papelón, y es su trabajo, es el juez. El juez decidirá si estamos ante unos estafadores o no. Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Eva Revenga. Hola Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Enrique. Pues los hombres de negro vuelven a advertir a España. Según su último informe, el banco malo podría necesitar más dinero público. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues un informe de casi 30 páginas en el que el banco malo es el punto de máxima preocupación. Para la Comisión Europea y el Banco Central, la Sareb, ese banco malo, podría necesitar más capital si no supera con éxito algunos de los retos que tiene por delante. Entre ellos, la revaluación de sus activos para principios de año y una optimización de los costes de la gestión de su cartera. Junto a esa advertencia, también figura una petición al gobierno para que maximice el beneficio en la privatización de Bankia y BMN y a la banca para que tenga en cuenta los riesgos de perder beneficios en Latinoamérica. Aún así, el grueso de ese informe es elogioso para la evolución de la economía española.
Son muchas hoy las reacciones a la convocatoria por parte del presidente de la Generalitat de una cumbre para relanzar su referéndum sobre la independencia, Eva.
Pues desde el gobierno de momento aseguran que siguen abiertos al diálogo, pero critican la unilateralidad de Puigdemont. Desde el Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta advierte que un referéndum ilegal no lleva a ningún sitio, lo ha dicho en Mallorca, Mamen Municio.
Para Iceta hay que buscar el consenso y no tiene sentido volver a cometer errores como lo sucedido en la consulta catalana en 2014.
No hay solución al encaje de Cataluña en el resto de España que no venga por la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Cualquier iniciativa unilateral está condenada al fracaso y además puede comportar un riesgo de retroceso en el autogobierno de Cataluña.
Iceta pide a Puigdemont que participe de forma activa en la negociación del nuevo sistema de financiación porque de ello depende en gran medida la buena marcha de los servicios públicos de Cataluña.
Y hoy no bajo jornada del juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid y con la presentación de conclusiones. Los abogados de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato aseguran que las pruebas están manipuladas, Patricia Rossetti.
Los abogados piden la absolución de sus clientes. El letrado de Blesa, Carlos Aguilar, ha insistido en que las pruebas están manipuladas. La famosa hoja Excel con los gastos de las tarjetas y dice que no se ha actuado de buena fe. Un proceso de origen oscuro iniciado por el fraude. Y ha recurrido al cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Que primero les corten la cabeza y que luego sean juzgados.
De tal manera que se consigue lo que la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas tenía como criterio muy utilitario, que les corten la cabeza. Ya tendremos luego ocasión de juzgarles, ya tendremos tiempo de juzgarles.
El abogado de Rato, Ignacio Ayala, reitera que la hoja Excel no puede considerarse una prueba con garantías. Ya ha criticado a las acusaciones del FROB y Bankia porque las dos entidades reivindican el dinero gastado.
Y la Policía Nacional ha detenido a 71 personas en Gerona en la mayor operación contra delitos de propiedad intelectual y blanqueo de capitales llevada a cabo hasta la fecha en España. COPE Cataluña, Marta Lozano.
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han llevado a cabo 71 detenciones y han intervenido alrededor de 265.000 productos en la que consideran la mayor operación contra delitos de propiedad intelectual y blanqueo de capitales. La comisaria Mónica Dopico explica que las cifras son alarmantes.
Como bien apuntaba Carlos, hay un blanqueo de capitales ahora mismo acreditado de 9 millones de euros, que será muy superior, pero aparte un negocio ilícito de 5 millones de euros. Entonces las cifras son increíbles, son alarmantes.
En la operación han participado unos 400 agentes y se han realizado 6 registros y 41 inspecciones, llegando a intervenir una cantidad de productos valorada en 8 millones de euros.
Y un último apunte, el movimiento de los brazos de Egipto Hamas ha asumido la autoría del atentado que ha costado la vida a 6 policías y ha herido a 3 civiles cerca de la pirámide de Giza.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En este momento habla en rueda de prensa el entrenador del Barcelona, Luis Munilla.
Luis Enrique ha aparecido con casi media hora de retraso sobre la hora prevista, la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Osasuna, y había varios asuntos interesantes sobre la mesa. ¿Qué ha dicho hasta ahora Ciudad Deportiva San Joan Despí, Elena Condis?
Acaba de terminar esta rueda de prensa de Luis Enrique. El técnico del Barça ha dicho que necesitan mejorar el rendimiento en Liga y ganar mañana en el Sadar a Osasuna para meter presión al Madrid, aunque deja claro que queda mucha Liga. Sobre Messi, su padre está ya en Barcelona, ha dicho que sería un día de celebración cuando se anuncie su renovación. No ha dado pistas de quién jugará mañana por Neymar, si lo hará Arda. El Barça entrenará a las 5 de la tarde. Son bajas segura el brasileño por sanción y Mathieu por lesión.
Más noticias. El Atlético de Madrid ya tiene nombre para su nuevo estadio. Lo ha anunciado el presidente Enrique Cerezo.
Nuestro nuevo estadio se va a llamar Wanda Metropolitano. Un nombre lleno de historia y de futuro.
Wanda Metropolitano será el nombre del estadio y, por cierto, también cambia el diseño del escudo. En el Real Madrid, Zidane deja fuera de la lista contra el Deportivo de La Coruña a Cristiano, Benzema y Modric, por descanso. En Valencia estalla el técnico Prandelli, acusa a la plantilla de falta de actitud. Y noticia polideportiva, Mireia Belmonte baja definitiva en los Mundiales de Piscina Corta de Natación en Canadá por problemas respiratorios.
Vaya, gracias Luis. Estas son en un minuto las noticias ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 12 grados en el centro. El fin de semana se presenta sin cambios, con alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas en torno a los 12 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, únicamente destacar tráfico intenso en la salida por la 5 a la altura de Móstoles. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado hoy que el pasado miércoles hubo un nuevo intento de fuga masiva de internos internos del Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE de Aluche. Los internos activaron la alarma de incendios y forzaron uno de los accesos al patio con la intención de fugarse en masa. Para controlar la situación, los antidisturbios tuvieron que solicitar refuerzos que finalmente contuvieron la huida. Este sindicato pide al Ministerio del Interior una solución eficaz y definitiva a los CIE para evitar los incidentes que se suceden, dicen, día tras día. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Y hoy también es noticia el cumpleaños de una leyenda. Hoy cumple 100 años Kirk Douglas.
My story is so typical of so many people in the United States, yes. You know, who come from immigrant parents.
La historia de mi vida es similar a la de otra mucha gente en Estados Unidos, hijo de inmigrantes que trabajaba para ir a la universidad, que estudia arte dramático, solo que yo tuve la suerte de poder trabajar en lo que realmente me gustaba. Es lo que yo llamaría, decía Kirk Douglas, una historia americana bastante cursi. No sé si cursi, sí dura y de leyenda. El mundo felicita hoy a uno de los actores de la época dorada de Hollywood, Kirk Douglas.
I am el hijo del tapero. I must not forget where I came from and where I've arrived.
Soy el hijo del trapero, no debo olvidar quién soy y de dónde vengo. Y es que él nació en el barrio de Ámsterdam, en una de las zonas más pobres de Nueva York. Sus padres, campesinos judíos del sur de Moscú, habían viajado a Estados Unidos y allí se ganaban la vida vendiendo madera y comida en la calle. Pero eso no llegaba para alimentar a sus 6 hijos, menos aún cuando el padre de familia los abandonó.
Encontraré trabajo. De cocinero, camarero o cavando zanjas. Sí, señor, un trabajo honrado. Y me forraré.
Y vaya si lo hizo. Y me refiero a trabajar, ¿eh? Vendiendo en la calle mientras estaba en el colegio, repartiendo periódicos. Luego fue obrero, conserje, chatarrero, botones o jardinero en la universidad. It's great not to be nominated, great not to be nominated, great merely to sit here and relax. Y tiene un sentido del humor envidiable y lo conserva con sus 100 años de edad. Es genial no estar nominado, cantaba Kirk Douglas junto a Burt Lancaster, riéndose del ninguneo que sufrían en los Oscar. Este sonido que estamos escuchando se grabó en la ceremonia de 1958. Douglas, Kirk, llevaba ya 3 nominaciones, pero ninguna estatuilla. 9 años antes había tenido su primera oportunidad.
Esos tipos barricudos con puros no se forarán a mi costa. ¡Le tumbaré! ¡Sé que puedo hacerlo!
Fue una interpretación tremendamente realista del boxeador Mark Robson en El ídolo de barro. Y con ella, Kirk Douglas enseñó a Hollywood su carácter a la hora de actuar. Y llegó la segunda y la tercera, pero no la vencida.
Cuando pinto el sol, quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un campesino, quiero expresar cómo el sol penetra en su interior, igual que la miel.
Porque a pesar de tener el reconocimiento de la crítica, tampoco lo consiguió el Oscar haciendo de Van Gogh en El loco del pelo rojo, un papel que, según ha contado, casi le cuesta su propia cordura por dejar que el personaje se apoderara de él fuera del rodaje.
I am proud to be a part of Hollywood for 50 years.
Estoy orgulloso de haber pertenecido a Hollywood durante más de 50 años, pero esta estatuilla es para mi mujer Anne. Te quiero. La Academia, como muchas veces ha hecho, reconoció tardíamente su trabajo, pero finalmente premió a Kirk Douglas con el Oscar de Honor en 1996. Y entre lágrimas, su mujer Anne, que hoy tiene 97 años y con la que comparte su vida desde hace más de 60 años. De ella dice Kirk Douglas cosas preciosas. Por ejemplo, nuestras charlas de oro cada noche durante una hora me han ayudado a sobrevivir a todas las cosas. Habla de su mujer como su gran pilar, el amor de su vida, su alma gemela, y eso que le ha sido infiel en varias ocasiones, algunos dicen que decenas. Igual que pasó con su primera esposa, Diana. Romances que nunca escondió Kirk Douglas con actrices como Rita Hayworth, Lana Turner, Ava Gardner, Joan Crawford o Marlene Dietrich.
Estoy seguro de que los radioyentes me van a perdonar. Got a whale of a tale to tell you lads, a whale of a tale or two,
about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon. Kirk Douglas cumple 100 años. Kirk Douglas fue la primera estrella del cine en abandonar los estudios y montar su propia productora. La llamó Braina, como su madre, y con ella crecieron leyendas del cine como Stanley Kubrick, y vio la luz la película de cine independiente más cara realizada hasta el momento.
¿Cómo te llamas, esclavo?
Espartaco.
Espartaco fue además un desafío a Hollywood, porque Kirk Douglas se atrevió a contratar a un guionista que estaba en la lista negra de McCarthy, acusado de simpatía con el comunismo. 92 películas en 70 años de carrera, plasmando su inconfundible hoyuelo en cemento junto a sus manos en el teatro chino de Los Ángeles. Constancia y ambición que le han traído momentos felices en una existencia que vivió su momento más duro con la muerte de su hijo Eric por sobredosis. Era su hijo mayor, el mayor de los cuatro que ha tenido. El menor, Michael, no ha heredado el hoyuelo, pero sí el talento.
No tema usted, amigo. Se pondrá bien. Ya lo verá. Se pondrá bien. Tranquilícese.
Kirk Douglas, un superviviente que ha salido con vida de un accidente de helicóptero y superó también un infarto. Ahora mismo se mueve con un andador. Ha conseguido recuperar gran parte del habla tras la apoplejía que sufrió en 1996. Está preparando un nuevo libro, creo que lleva ya 11 publicados, y hasta tiene un blog en internet. En su último artículo del mes de septiembre, escribía sobre las recientes elecciones en Estados Unidos y su miedo a las políticas de inmigración. No estaré aquí para ver las consecuencias si ese mal se introduce en las raíces de nuestro país, pero tus hijos y los míos, sí, y los hijos de sus hijos. Siempre he estado orgulloso de ser americano. Rezo para que nada cambie cuando me vaya. Hace 2 meses, sus compañeros de profesión le sorprendían con este feliz cumpleaños en una gala de cine y televisión celebrada en California, y hoy seguro que se lo cantarán más de una vez en la intimidad y también fuera, porque a la fiesta organizada por su hijo Michael están invitados 200 amigos y familiares, y allí dará el discurso que ha estado preparando con su logopeda, dice, para que la gente me entienda.
Fue un gran actor y un gran hombre.
Kirk Douglas, 100 años de leyenda. Ahora es cuando estás pensando, qué envidia, ya me gustaría a mí, fíjate, tal. Claro, ¿y cómo lo hacemos? De esto sabe mucho Esteban Pérez Almeida, que es el director médico de COPE. Hola, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal, querido amigo?
Bien, bien, bien. Pero, claro, envidiando un poquito a Kirk Douglas, a mí también me gustaría llegar a los 100 años. Estamos aumentando la esperanza de vida, sigue sin ser fácil, pero oye, ¿qué hay que hacer o qué no hay que hacer?
Fíjate, se pueden hacer muchas cosas y ahora lo comentamos, pero está aumentando la esperanza de vida de forma espectacular y sobre todo la de los centenarios. En España a día de hoy tenemos casi 15.000 centenarios, más del doble de los que teníamos ayer, es decir, en el año 2000. Uno de cada centenario de estos 15.000 llegará a ser supercentenario, es decir, a tener más de 110 años. Con lo cual, si es uno de cada mil, pues tendremos 15 como poco dentro de nada. Pero es que el número de supercentenarios, los mayores de 110 años, también está aumentando de forma absolutamente espectacular. Y lo que nos queda por ver, porque ahora estamos inmersos en eso del baby boom, los que nacieron en el 64, a día de hoy más o menos unas 700.000 personas, y el Instituto Nacional de Estadística nos dice que presupone que estos van a sobrevivir a un 50 años más, es decir, que de estos la mitad van a llegar a los 100 años, algo absolutamente espectacular.
Dices van y no dices vamos.
Sí, bueno, yo soy del 58.
Está fantástico.
Esa fue una añada especial, ¿eh? Por eso yo me callo.
Bueno, cada vez mayor esperanza de vida, pero claro, también hay que cuidarse.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Y bueno, cuando se habla de esto desde los centenarios, hay quien dice, bueno, es que la genética tiene que ver, ojito, un 30% nada más. Está demostrado que el resto es lo que sería la epigenética, o lo que es lo mismo, los hábitos que tenemos, hábitos saludables. Cuando te llega alguien a la consulta y te llega con esto que hablan ahora del anti-aging y demás, y dice, mira, Esteban, ¿qué es lo que hay que hacer? Digo, si es que está tirado. Si es que, mira, vamos a ver, un análisis básico al principio. Y después lo que vamos a hacer es poner un plan nutricional, porque a mí no me gusta hablar de dieta, y otro plan de ejercicio. Con eso, solamente con eso, vas a tener muchísimas más papeletas de llegar a esos 100 años. Pero a mí me preocupa también el tema de llegar, es decir, no me gusta darle años a la vida, sino vida a los años, es decir, llegar y llegar bien. Y entonces me planteo, digo, bien, así te tengo bien desde un punto de vista físico, pero nos queda el psíquico. Entonces hay que ponerle el chándal también a la neurona para tener una neurona como la de Kirdawas, de 100 años. Vamos a ponerle el chándal también a la neurona. A estos mismos, no pacientes, porque no me gusta llamarles pacientes, a esta gente que uno ve, le dice, mira, ahora vamos a ejercitar tu neurona. Bueno, pues aquello será muy complicado, ¿me entiendes? No, igual de fácil que era desde el punto de vista físico, con un plan nutricional, un plan de ejercicio, pues desde el punto de vista neuronal se le pone ese chándal a la neurona y mira, ¿qué hablabas? ¿Español? Bien, ¿español y inglés? Bien, pues apúntate a francés. Español nada más, apúntate a francés o inglés, lo que te dé la gana.
Y da igual eso, que no se me den bien los idiomas ni nada, porque lo importante, claro, es eso, ponerle el chándal a la neurona.
Artista, eso, eso, y empiezas a activar esa zona del cerebro, la del lenguaje, la de otro idioma, que es la que empieza a trabajar de verdad. Y le digo, mira, eso, y te voy a poner otra cosita. Cuando vayas a casa, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a donde quieras, intenta cambiar de ruta y vas estimulando sin darte cuenta también pues todas esas neuronas. A partir de ahí lee y haz lo que quieras, pero con esas cosas ya son absolutamente fundamentales o básicas.
Pues podemos empezar por seguir estos consejos, que ya será un paso importantísimo.
Está tirado, Enrique, está Doctor tirado, hay que proponérselo.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, mil gracias por llevarnos por el buen camino.
Un abrazo y gracias a ti, como siempre.
Otro enorme. 100 años los que ha cumplido Kirk Douglas, 100 años los que celebra hoy, 100 años los que firmábamos cualquiera, ¿verdad?
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.
Nos estáis hablando precisamente sobre Douglas, sobre longevidad, sobre la pila de años que algunos consiguen cumplir a través de las redes sociales, Nekane Fernández.
Por ejemplo, como los abuelos de Thais, nos cuenta que su abuela tiene 103 años, mi abuelo falleció con 101, creo que toda esa generación fue muy dura, la mayoría vivían en pueblos y todo eso han hecho que tengan calidad de vida. Ahora vamos mucho más rápido, con estrés y respirando contaminación. Nos dice Manuel que tiene que ver mucho con la genética, pero él tiene 80 años, bebo una copita de vino al día, hago ejercicio, ando y mantengo la mente despierta. Creo que ese estilo de vida es la clave para conservarse bien.
Es que lo que dice Manuel es justo lo que ha dicho el doctor Pérez Almeida ahora mismo.
Y nos dice Daniel que qué vida más apasionante la de Kirk Douglas, 100 años muy bien vividos, buen resumen, me ha gustado mucho.
Mira, me alegro. No sé si bien vividos o no, pero desde luego poniendo por delante de lo negativo lo positivo. Eso sí que ha quedado bien claro qué es lo que hace Kirk Douglas, porque motivos para agarrarse una depresión de caballo también ha tenido a lo largo de su vida, ¿eh? Perder a tu hijo mayor causada una sobredosis, entre otras cosas, es duro. Vuestros mensajes en @expositocope, Twitter, también en Facebook, La Tarde Cope, y también los mensajes de voz que nos dejáis en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Por cierto, hay comentarios también acerca del espectacular tráiler de la nueva película de, ¿tú crees más, de Spider-Man o de Spider-Man?
Spider-Man. Que es que es uno de los estrenos más esperados para el año que viene, para 2017. Estrena protagonista Tom Holland y está llena de guiños la película al universo Marvel.
What's up, guys? Wait a minute. You want the real Avengers?
¿Tú eres muy de las películas de Spider-Man?
No demasiado.
Yo creo que habré visto una.
No, me gustan, pero no me apasionan. Bueno,
No, no es lo que hay, pero sí hay mucha gente que le gusta. Y en este tráiler vemos que va a haber guiños a Los Vengadores, a Star Wars. Podemos ver también la relación cercana entre Iron Man y Spider-Man. Hay nuevo villano, también nueva chica, y la película al completo se estrena el 7 de julio de 2017.
La nueva chica no es Jennifer López.
No. ¿Quién es? Pero podría ser.
Soy yo. ¿Quién vienes a buscar?
Hoy Jennifer López es noticia porque prepara nuevo disco, será en español y saldrá el año que viene.
Todas las canciones van a estar en español y ese álbum va a incluir su versión de este clásico de Pimpinela, Olvídame y pega la vuelta, junto a Marc Anthony. Lo cantaron durante la gala de los Grammy Latinos y parece que les ha gustado mucho, así que ahora van a grabarlo en el estudio.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Más o menos lo que se estaban diciendo ahí fuera hace nada Carmelo Encinas y Alfredo Urdaci, ¿eh? Se han mirado fijamente a los ojos, dicho vete, pega la vuelta, no vete tú. Así que no os cuento nada de lo que puede pasar aquí en la tarde de COPE en nada.
En busca de emociones, un día marché. De un mundo de sensaciones que nunca encontré.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Buenos días, Andrés. ¿Lo de siempre?
Buenos días, Jaime. Sí, lo de siempre.
Yo creo que Jaime, el de la cafetería de al lado del trabajo, me ha puesto un café más de 850.000 veces sin necesidad de pedírselo. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Jaime. Bueno, y a Manu, el del gimnasio, y por supuesto a Nacho, mi hermano.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Fulgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, escuchas la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Soy Enrique Campo, muy bien acompañado por Carmelo Encinas. Hola Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y Alfredo Urdazi, ¿qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. Muy bien, buenas tardes.
Dispuestos a echaros una mano, a echarte una mano para intentar explicar las cosas que pasan, las que suceden, y algunas son difícilmente explicables. Voy a ir encadenando sucesos, acontecimientos, datos, partiendo de lo que ha pasado esta misma mañana en Ceuta. 438 inmigrantes son los que han conseguido entrar en una de las mayores avalanchas que se recuerda, uno de los mayores intentos de saltar la valla. Digo intentos porque son 800 los inmigrantes, las personas que lo han intentado, 438 los que lo han conseguido. Curiosamente, mientras esto ocurría, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, estaba en Bruselas en una cumbre sobre refugiados, que... Sabéis todos que en Bruselas las cumbres sobre refugiados es una cosa que se lleva mucho y se da muy bien. Luego no valen para casi nada, pero se reúnen mucho y hablan mucho. Le han preguntado al ministro acerca de lo ocurrido en Ceuta y se ha notado un poco que es nuevo.
En su mayoría han sido detenidos y los demás están siendo localizados para inmediatamente proceder conforme a ley a adoptar las medidas oportunas.
Lo digo porque... ni detenciones, ni medidas, ¿no? Ahí es, saltas la valla, corres, y si consigues sobrepasar el cordón de guardias civiles, que los pobres se han llevado una buena tunda también, ya estás dentro de España y te quedas, y te vas al CETI, y entonces en el CETI te dan una tarjetita, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, estás identificado, y a partir de ahí a esperar el proceso para ver si te puedes quedar o si te vas de vuelta.
Bueno, yo no conozco los detalles de cómo se ha producido el asalto todavía, pero lo que tengo muy claro es que la clave de lo que pasa en la valla está al otro lado de la frontera. O sea, realmente, si Marruecos no tiene un control estricto, y cuando digo estricto no quiero decir represivo, que probablemente sea así, pero lo cierto es que ha de tener un control sobre esa frontera, porque si no, la avalancha no habría quien la detuviera. No hay valla que detenga a una avalancha de gente desesperada que está dispuesta a todo con tal de cambiar su miserable vida por una que puede entender que, por mala que sea, siempre será manifiestamente mejor que la que tenía hasta entonces.
Sí, perdóname el inciso, pero es que justo acaba de llegarnos la noticia ahora mismo, una última hora. Al menos 30 muertos por un doble atentado en un mercado de Nigeria. Es que en Nigeria te mueres por ir al mercado, porque van dos suicidas enviados por Boko Haram, que es quien se sospecha que ha enviado a estos dos, y de repente, odio la expresión, se han inmolado, que utiliza el teletipo de la agencia EFE, y de repente estos pues se hacen volar por los aires, o los vuelan por los aires con control remoto.
Entonces, ¿quién puede reprochar a esta gente que quiera saltarse las fronteras y venirse para la Europa de las libertades, o la Europa de las oportunidades, o la Europa que a lo mejor les aboca a tenerles por las calles vendiendo bolsos
de imitación. En un limbo, porque
siempre para ellos es mejor. Con lo cual, desde luego, pues todos sabemos cuál es la solución. La paradoja, y con esto termino, es que hace bien poco ha estado el ministro del Interior, bueno, hace bien poco, me parece que ha sido hace dos días, tres, ¿no? Ha estado allí en Marruecos alabando la cooperación de las autoridades marroquíes y calificando esa relación de España y Marruecos en el campo de la seguridad y, por tanto, en el terreno de las fronteras como inmejorable.
Bueno, esta misma semana es cuando ha estado el
pues,
ministro.
O esa visita le ha molestado a su majestad Mohamed VI, o algo hemos hecho mal, o está en proceso de negociación algo en lo que Marruecos tiene interés. El control de la inmigración que venía del Sahel, del norte de África, se ha hecho por dos vías. La primera vía, el freno a las pateras, era muy sencilla y muy discreta, era repartir dinero, maletines con dinero que iban a los países de los que salían las pateras para que las pateras dejaran de salir, y cuando se repartía dinero, las pateras no salían, y de esa manera se evitó o se cortó esas avalanchas continuas de pateras que llegaban a las Islas Canarias, ¿no?
La crisis de los cayucos.
La crisis de los cayucos.
Senegal, Mauritania.
Efectivamente, Senegal, Mauritania, yo creo que son dos orígenes fundamentales, ¿no? Ahora, evidentemente, tenemos también ese problema que acabas de señalar con ese atentado, que probablemente quien pone bombas en Nigeria, pues es Boko Haram, ¿no? Así que, a la espera de más noticias, habrá que pensar que viene por ahí. Efectivamente, como dice Carmelo, son gentes que viven del terror, son gentes que viven de la miseria, son gentes que vienen muchas veces de Libia o de Siria y recorren todo el norte de África y llegan a un punto desde el que pueden dar el salto a territorio español en este caso, ¿no? Y la llave aquí siempre la ha regulado con rigor policial en Marruecos. Y siempre que hemos tenido algún conflicto con Marruecos, Marruecos ha dicho, abro la llave y mando unos cuantos. Vosotros conocéis lo que hay al otro lado de esa frontera. Sabéis lo que hay ahí. No solamente esa generación de jóvenes marroquíes, cada vez menos, pero sigue habiendo un número importante de jóvenes ociosos que quieren llegar a Europa, ¿no? Y luego todo lo que viene del sur. Todo eso lo controla el rey de Marruecos, que es quien realmente sabe todo lo que ocurre en su país. Entonces hay que pensar que aquí está fallando algo de esa cooperación alabada por el ministro, o el ministro esa visita le ha sentado mal al rey de Marruecos, o estamos negociando algo que tiene que ver con las importaciones de productos agrícolas
el tomate,
marroquíes o alguna cosa de esa.
Ahora es muy triste, ¿eh? Que estamos hablando de personas, de seres humanos que están los pobres malviviendo en los bosques de alrededor de Ceuta, de Melilla.
Fíjate, además, cómo la geopolítica utiliza a los inmigrantes y a los refugiados
más desfavorecidos,
con un cinismo absoluto, ¿no? Como tenemos ahora a este dictador turco diciéndonos que el día que se enfade va a dejar que entren 3 millones de sirios en Europa.
Pero
¿no?
Fíjate, le doy la razón a Erdogan. Sí, absolutamente. Quiero decir, Erdogan cuando dice eso, lo dice porque se retrasa el tratado de adhesión de Turquía a la Unión Europea y tal, entonces dice, vamos a ver, no me toquéis las narices, porque estoy aquí, en mi país, con 2,5 millones de refugiados que vosotros no admitís y los estoy alimentando yo. Vale, con algo de dinero que me dais vosotros.
No, con algo de dinero no, Enrique, con 6,000 millones.
El problema...
Que no es algo de dinero, ¿eh?
Pero
el problema yo creo que está ahí. El problema está en haber tratado ese problema de inmigración y de refugiados con dinero.
Eso es
decir, te compro, porque llega un momento en que cuando compras el chantaje, cuando pagas el chantaje, ya no hay límite en el chantaje. Es decir, bueno, hay un tipo ahí que dice, el dinero que tú me das ya no me es suficiente, ahora quiero más cosas, ahora quiero más privilegios. Y si no me los das, suelto a esta gente que se meta en Europa.
Claro. Pues mira,
es terrible.
Es terrible. Marruecos no lo dice, ¿no?
Marruecos siempre ha sido. Sí, pero te manda el mensaje. Y el mensaje es.
Es lo mismo.
Aquí los tienes.
Es lo mismo. Por cierto, los últimos datos que tenemos, ¿os acordáis de que la Unión Europea se comprometió a acoger y reubicar a 160.000 refugiados? Van 8.000 en un año. En España nos correspondían 17.000, van 687 en un año. Y hoy mismo, en el Vaticano, hoy y mañana, hay una cumbre de alcaldes alrededor del Papa Francisco. Entre ellos está la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
España debería haber admitido a 17.500 refugiados sirios. En este momento ni siquiera ha llegado un 1%. Nosotros en Madrid, como decía la alcaldesa de Roma, sí que tenemos ya una estación de acogida de refugiados, sí que tenemos un albergue absolutamente preparado, sí que tenemos viviendas preparadas para ellos, sí que tenemos hospitales preparados para ellos,
etcétera, pero etcétera. Pero, ¿vosotros sabéis qué es lo que está pasando o qué es lo que está ocurriendo? Lo digo porque siempre se anunciaba, ¿no? Y el compromiso, reubicar, y al final dices, pues 687 bueno, pues, han intentado entrar hoy en Ceuta.
Pues la sensación que da es que los gobiernos europeos, el nuestro entre ellos, no ha dispuesto, digamos, el aparato logístico barra legal para digerir, para introducir a esos 17.500 refugiados que se había comprometido y que no era una cifra descomunal, vamos. O sea, me parece que en Canadá hay cientos de miles, ¿no? No recuerdo cuál. ¿Lo recuerdas tú, Alfredo?
No recuerdo la cifra exacta, pero
es una cifra importante.
Voy a recordar que Canadá es un país muy grande, pero que tiene una población muy pequeña. Y no pasa nada. Y sobre todo no pasa nada si se hace bien, si se dispone de, como digo, de una logística regulatoria que permita, oye, saber quién entra y que esté perfectamente controlado. Porque no hay que olvidar que los sirios que están intentando entrar en Europa, los refugiados, no son muertos de hambre. Ahora puede que estén muertos de hambre, pero son gente que era la clase, digamos, la clase media alta, que es la que ha podido huir, y que son gente formada. O sea, estamos hablando de tú vas a los campos de refugiados y hablas con un arquitecto, con un ingeniero, con un médico, con un profesor, o sea, con un empresario, con muchos empresarios que han podido ir, han cogido lo que podían y se han echado su familia al hombro y a la gincana esta horrible, porque no hay una vía legal para poder acceder, para poder huir del país. No hay una vía establecida, esa base de aventuras y de jugarte la vida tuya y la de los tuyos,
sí,
que son a veces
en
niños.
En el lugar de origen te la quitan.
Claro, efectivamente.
Si te quedas en Alepo,
en Alepo, pues te pueden cortar la cabeza o vienen de un territorio que controla el Daesh, ya ni te cuento, ¿no? Que te matan a los niños delante de ti, los hacen picadillo, esta es barbaridad. Entonces, vamos, lógicamente esta gente se tiene que marchar. Lo que haríamos todos los que estamos aquí, los que están detrás de la pecera, los que nos están escuchando y cualquier persona normalmente constituida y que tenga sentido común, dice, vámonos. Y hombre, yo creo que desde luego aquí se ha fracasado estrepitosamente. No puedo decirlo de otra manera. Estrepitosamente. Europa y España,
entre
ellos.
Es tan evidente el fracaso.
17.500 y van 600.
Claro.
Oye, llevamos... ¿Cuánto tiempo ya llevamos con esto? Hombre, por favor.
¿Un poquito más?
Llevamos un año, sí. Llevamos algo más de un año.
O sea, es tan evidente el fracaso que por eso Alfredo os preguntaba, ¿qué pasa?
Hipocresía. Hipocresía. Hay que llamarle hipocresía porque los gobiernos, recordáis que reaccionaron con...
Bla, bla, bla.
Con el bla, bla, bla y con un cierto escándalo cuando las fotos famosas del niño Ayán, cuando veíamos las escenas en Lesbos en el invierno pasado, cuando veíamos los naufragios de barcos que cogían a estos inmigrantes que, como decía Carmelo, pues gente que lo ha dejado, no lo ha dejado todo, lo ha vendido todo y con el producto de la venta de lo que tenían han ido pagando a las mafias para que les lleven hasta Europa, ¿no? Hubo estas reuniones en Bruselas
son fantásticas.
En
la agenda vienen con mayúsculas.
Fantásticas porque están fuera de la realidad, ¿no?
Sí,
y luego bueno, es decir, luego dices, bueno, efectivamente, aquí, pues sí, bueno, pues Carmena coloca su gran cartel en el ayuntamiento con el Welcome Refugees, ¿y dónde están? No viene nadie, no pasa nada, nadie se ocupa de esto. Yo no sé qué pretexto puede poner el gobierno español, que han estado 300 días en funciones. No creo que sea un motivo y una causa para ocuparse de esto.
Pero sí, ¿no? Alfredo, si es que si dijéramos, nos podemos fustigar nosotros, fíjate, que nos debemos de fustigar, pero es que los países de nuestro entorno,
igual,
prácticamente el mismo resultado.
Bueno, aquí han estado a la altura, Alemania,
que luego
Merkel,
reculó un poco, pero
Merkel lo pagará seguramente en las elecciones, porque realmente la entrada de refugiados en Alemania fue muy importante. Ha estado muy a la altura Canadá efectivamente, sí,
ha tenido y sigue
mandando ese mensaje de bienvenidos.
Y la logística de Canadá se supone que es más complicada porque está mucho más alejada del territorio que,
sí.
que...
Y a mí, fíjate, a mí no me sirve
vosotros, ¿no?
No me sirve el mensaje este que se suele enviar por parte de esa opinión pública que está en contra. Hay una parte de la opinión pública que está en contra de los refugiados y que se manifiesta pues sobre todo en las redes sociales, a pesar incluso de que no hayan venido, y que dice este argumento de aquí no hay sitio para más y esto se tiene que hacer de una manera controlada. No, es que yo creo que se tiene que hacerlo de una manera controlada. Es sencillo si te ocupas, claro, y si te preocupas.
Claro, sí, exacto. ¿Eh? Si dispones de los instrumentos para controlar.
Y realmente hay sitio para más.
Hombre, claro que sí.
Hay sitio para más.
El compromiso de Canadá era acoger a 25.000 refugiados sirios. En 4 meses acogieron a 26.921. Y es lo que decís, en Canadá, nada menos, que está lejos. Uh-huh. Bueno, pues seguiremos esperando. Menos cuarto las 5, menos cuarto las 4 en Canarias. Estás en la tarde de COPE, tiempo de análisis con Carmelo Encinas y con Alfredo Urdaci. Ya que son tipos bien informados y con buenas fuentes, la siguiente pregunta es ¿qué está pasando en Podemos? Porque una de las noticias del día y uno de los titulares del día es una carta reivindicativa de protesta, etcétera, que firman 330 militantes miembros de Podemos con Íñigo Errejón al frente, y que lo que vienen a pedir es... más democracia interna, menos poder para Pablo Iglesias, ¿o no?
Bueno, más Carmelo. O menos, claro. Es que, o sea, el sistema de votaciones que pretenden implantar desde la dirección de Podemos es el de unir las propuestas a las caras. Eso quiere decir que, digamos, cualquier...
Eso es muy de Comité Central.
Claro, muy de Comité Central, sí. Cualquier rasgo de oposición queda prácticamente laminado. O sea, que se ha hecho... un diseño para laminar, digamos, a no sé si llamarlos los críticos o llamarlos como sea, pero vamos, que los que aportan una visión diferente, o sea, que tampoco son que van por ahí insultando a nadie,
sí.
Pero aportan una visión diferente, pero no cabe. Yo creo que esto es, entonces a mí me parece que están apretando demasiado. Desde la dirección de Podemos ya apretaron mucho. Cómo manejaron el asunto de la batalla de Madrid, en concreto, con el asunto de Espinar apoyándole y convirtiéndole en una víctima de una persecución y tal, con el asunto del pisito. Yo creo que apretaron demasiado. Y ahora, con estos movimientos, a mí me parece que están poniendo bastante en solfa la cohesión interna. Va a ser una movida de aquí al Congreso de Vistalegre,
todo esto
Vistalegre
es
2.
De cara a los preparativos del Congreso 2. Que tendrá lugar ¿cuándo?
En febrero, las mismas fechas que el Congreso del Partido Popular, 10, 11 y 12 de febrero.
Las mismas,
sí, exactamente las mismas. Yo creo que bueno, Pablo Iglesias ha colocado en el calendario ese congreso de Podemos porque realmente quiere ser el líder de la oposición, el que le da la réplica a Rajoy, y quiere que se visualice que en España hay, por decirlo así, dos proyectos, el proyecto de la derecha de Mariano Rajoy y el proyecto de Podemos, ¿no? Yo creo que están en ese momento difícil en el que un movimiento político tiene que pasar a ser un partido. Y se están viendo esos elementos de la cultura de la vieja cultura comunista, ¿no? Es decir, movimiento que estaba ligado a la personalidad de Pablo Iglesias, al carisma de Pablo Iglesias. Bueno, ahora lo que pretenden efectivamente es que no haya separación en las votaciones entre las personas y las ideas. No votar por una parte a las personas y por otra a las ideas. No decir, bueno, vamos a ver cuál es nuestro proyecto y en función de ese proyecto, cuando ya lo tengamos definido, claro, vamos a votar a las personas que van a asumir ese proyecto.
Es lo que permitiría una cierta diversificación o una pluralidad, llamémoslo de otra manera.
Aquí el valor que se le da a las ideas que se van a discutir es el valor personal de quien las defiende y quien las propone. Y entonces van
o
a
sea,
poner
los de Pablo Iglesias y los de Rajón.
Exacto. Van a poner por delante las caras antes que el proyecto. Y es a lo que se refieren esos 300 que han firmado ese manifiesto, sí, en el que dicen, no,
son
queremos...
Gente, 300, son más de 300 y son cargos públicos y sí, también cargos orgánicos, cargos internos.
Hay gente relevante.
O sea, que hay gente importante. Está, desde luego, lo que podemos calificar como el errejonismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, fijaros, y es que la militancia de Podemos es una militancia muy nueva, porque esto es un partido, todo ha sido en poco tiempo, en 2-3 años, ¿no? Y es enormemente líquida. Y es decir, es impredecible. O sea que, ojo, ¿eh? Ojo,
pero aquí, para ser tan nueva, muy pronto han empezado las peleas, las divisiones, sí, es que, y para distinguirse tanto de la casta y de los partidos tradicionales a los que ponen a parir, Enrique, muchos se parecen en su funcionamiento.
¿Sabes qué pasa? Que aquí lo que se juega realmente no es ideología. Aquí lo que se juega es poder. Aquí lo que es una batalla de poder.
Eso pasa mucho en los claustros de algunas universidades.
Sí, que esto es perfectamente, o sea, vamos a ver, es perfectamente
legítimo.
Es una lucha de poder, porque al final quien tiene el poder reparte los cursos,
además,
los seminarios.
Ocurre en todos los partidos, en todas las formaciones políticas, hay luchas de poder y es legítimo, no pasa nada. Pero no le llamemos de otra cosa. No lo floreemos.
Confrontación de ideas.
Porque aquí hay una lucha de poder. Hay quien quiere tener bien amarrado el poder. Y por eso, pues, date cuenta que Pablo Iglesias, por ejemplo, pues ha establecido alianzas con quienes al principio se plantaron contra él, que son los anticapitalistas.
Dices internamente.
Ajá, vale. Los anticapitalistas, que son una formación o son un grupo que tiene más tradición política, más recorrido político que Podemos, porque vienen de más antiguo. Estos estaban ya, se juntaron y tienen más trayectoria y más cultura orgánica. Y se juntó, al principio le plantaron cara. En Andalucía, de hecho, Teresa Rodríguez, pues, digamos...
Teresa Rodríguez es autónoma y federada.
Claro,
ahora
aparecía como una especie de oposición. Al final, Pablo Iglesias ha pactado con ellos, y con Echenique, y ahora Echenique ha dicho, bueno, pues a lo mejor hay que repartir un poco el poder. O sea que, ojo con Echenique, que Pablo Iglesias estaba ahora tan contento con que, y le ha hecho así como un gesto, como diciendo, oye, no, espera, pero aquí a lo mejor hay que repartir un poco más el poder. O sea, esto es bastante interesante.
Es poder puro y duro. Y fíjate, en partidos que tienen un recorrido y una eclosión tan fuerte como Podemos, partidos nuevos, ese tipo de luchas por el poder se producen mucho más que en los asentados. Claro. Porque evidentemente quien tenga el poder a partir de ese congreso pues va a controlar la evolución de Podemos. Con lo cual es el momento ahora de ver qué hacen, de ver quién controla, de ver qué política van a seguir.
Pero tienen que cerrarlo muy bien,
sí.
Porque como quede abierto, que a lo mejor, por eso digo, con esa militancia tan líquida y tan impredecible, tienen que cerrarlo muy bien. Esto no se puede cerrar diciendo, pues ahora un golpe de tal y me cargo a los arrejonistas o los... No, no.
Un cierre en falso te arriesga a una escisión a la vuelta de la esquina.
Claro.
Negare Fernández, hola. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique.
Vienes con lo que nos están contando nuestros oyentes a través de las redes sociales, opinando, por ejemplo, acerca de lo que ha ocurrido en Ceuta. 438 personas que han conseguido saltar la valla.
Ese salta la valla que lo habéis estado hablando aquí en el tiempo de análisis, y nos dice Esperanza que deberíamos avergonzarnos de no cumplir con el cupo que decidieron acoger de refugiados. Cumbres y cumbres para nada. Juan Pablo, espero que encuentren una mejor vida de la que tienen en su país natal. El peor sentimiento es dejar atrás tu país, tus costumbres, tu familia y amigos y aventurarte solo a otro sitio donde no se habla el mismo lenguaje y todo es diferente. Y Ana nos dice que esta situación empieza a ser insostenible. Estas personas pasan meses esperando a saltar, después los detienen y los devuelven a sus países. ¿Hasta cuándo? Se pregunta.
Vuestros mensajes que llegan a través de Twitter, que estamos ¿dónde?
En @expositocope.
¿En Facebook?
En facebook.com/latardecope.
Se lo sabe, qué maravilla, qué tía. Porque tú, Carmelo...
¿Cómo lo dices?
¿Tú el WhatsApp de la tarde te lo sabes ya o todavía no?
No.
¿Y tú, Alfredo? El WhatsApp de la tarde tampoco te lo sabes.
A Carmelo te lo va a decir.
Me aparece aquí en la cuenta permanentemente.
Carmelo, ¿cómo es el WhatsApp de la tarde?
@expositocope.
No, el WhatsApp de la tarde.
Ah, ese es el Twitter.
El número de teléfono que está ahí apuntado.
Lo que tienes debajo.
El 607-15-0602.
¿Es?
Brillante.
¿Lo repito?
Sí, por favor.
Nunca lo diré como ella. Nunca.
Parece que no hayas hecho radio nunca.
Pero 607-15-0602.
Una noticia de última hora sobre un caso que también estamos tratando estos días y que va a traer cola. Los padres de Nadia, la niña de 11 años afectada de una enfermedad rara, han gastado unos 600.000 euros de los 918.000 recogidos a través de donativos desde 2008 para intervenciones médicas de envergadura para su hija, que finalmente no se llegaron a hacer, según un comunicado que acaban de emitir los Mossos de Escuadra. Desvelan que el pasado miércoles detuvieron a Fernando Blanco, el padre de la niña, después de que huyera de un control policial que se había activado ante un eventual riesgo de fuga, a trascender que le investigaban por supuesta estafa. El padre de Nadia, cuando fue detenido, según un comunicado de los Mossos de Escuadra, llevaba una pistola de fogueo y cartuchos de rifle. Ha comparecido hoy durante unas dos horas como investigado ante el juez de instrucción, juez titular del juzgado de instrucción número 1 de la Seu de Urgell, que ahora, esta tarde, toma declaración a la madre de la menor, Marga Grau, también imputada, y después resolverán acerca de la situación. Pero bueno, las novedades, que la detención fue después de que tratara de huir el padre de Nadia de un control policial y fuera armado con una pistola de fogueo y con munición, y que han gastado unos 600.000 euros recibidos de donativos en cosas que ellos sabrán, pero no en tratamientos a la niña.
Yo quiero decir una... es un caso obviamente terrible estos detalles que nos acabas de dar, pero sí quiero decir una cosa para la opinión pública que ve estos programas donde comparecen de vez en cuando familias como esta. La sanidad española, la sanidad pública, es una sanidad extraordinaria. Y todos los médicos te dicen que este tipo de operaciones no tienen ninguna justificación que se hagan fuera, que se pueden hacer todas en España, que este tipo de tratamientos se pueden hacer todos en España, con lo cual yo creo que nosotros los periodistas, pero también la opinión pública, se tiene que mentalizar de que estas cosas no tienen recorrido, ni lo deben tener en los programas de televisión.
No, lo que no puede hacerse es sin que haya un control sobre lo que se dice en estos casos, porque sobre todo el efecto es nefasto. Y entonces, bueno, yo creo que aquí cada cual pues se ha retratado.
Bueno, esa es la noticia. Y ahora ampliaremos inmediatamente aquí en la tarde de COPE. Carmelo Encinas, mil gracias.
Un saludo a todos.
Alfredo Urdaci, se le queda mal cuerpo a uno después de contar una noticia así y conoce estos detalles, ¿verdad?
Sí, uf. Ya lo creo. Por un hijo se hace todo, pero en fin, eso...
Gracias, Alfredo.
Gracias.
Inmediatamente tenemos noticias aquí en la tarde de COPE. A continuación vienen Luis del Val y Jon Uriarte, relacionado con Kirk Douglas y sus 100 años.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.